Brasil negoció, Brasil habló y Brasil parece que logró una solución para lo que más le preocupaba de su relación con Estados Unidos, que eso eran esos aranceles por las nubes que estaban complicando el comercio de buena parte de sus principales productos. Ahí vamos, Denis, para contar un poco esta historia que tiene también que ver todo con Bolsonaro, sí, que acaba de entrar a la cárcel porque Trump todo el tiempo dijo que sus medidas tenían relación con lo que estaba pasando con la justicia y Bolsonaro.
Claro, con su amigo, ¿no? Sí. Como él se refirió muchas veces y, irónicamente, Bolsonaro empezó a cumplir su condena la semana pasada, hace una semana hoy, en la cárcel, ¿no? O sea, su condena definitiva, mientras Lula celebra la retirada de estas tarifas de 40%, ahora vamos a explicar bien, que fueron impuestas a algunos productos brasileños por el gobierno norteamericano. Parece un cambio radical, como vos decías, no hace ni un año que Trump asumió, pero bueno, 4 meses después de una carta que llegamos a comentar acá, una carta con mucha ira, ¿no? Inflamada, en la que Trump decía que el proceso judicial de Bolsonaro era una casa de brujas, ahora Trump afloja la presión y promete nuevas reuniones con Lula. O sea, parecería, porque con Trump nunca hay que decir que la historia está totalmente contada, pero parecería que un poco soltó la mano a Bolsonaro, ¿no?
Bueno, un Bolsonaro que en las últimas horas fue noticia.
Claro, Bolsonaro se podría decir que terminó una parte de su periplo, ¿no? Un proceso judicial. Parece largo, pero fue bastante célere en realidad en comparación con otros procesos judiciales de la Suprema Corte. Bueno, empezó a cumplir su condena en la cárcel en Brasil. Entre otros crímenes, fueron 5 por las cuales él fue condenado, pero el principal es que fue condenado por liderar una organización criminal con el objetivo de efectuar un golpe de Estado tras la derrota en las elecciones de 2022. Creo que todos nos acordamos de lo que fue el 8 de enero, la gente invadiendo la Plaza de los Tres Poderes y lo que pasó un poco antes, ¿no? Estos planes que, según la Policía Federal y después la Fiscalía, señalaron que había incluso planes de asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a Alexandre de Moraes, ministro de la Suprema Corte, que fue el relator de todo ese proceso judicial. Bueno, lo que complicó bastante a Bolsonaro es que a fines de noviembre él intentó romper la tobillera electrónica. Ustedes estaban comentando acá más temprano, supuestamente porque empezó a escuchar voces. Ahí viste que ahí ya entra ese relato del partido con la defensa, que uno no sabe muy bien si es verdad o si es para tratar de achicar un poco su periodo en régimen cerrado en la cárcel. Bueno, además de eso, que él rompió la tobillera electrónica y fue directo, ¿no? Salió de prisión domiciliaria y que fue a la prisión para esperar el inicio de su condena. Además, la defensa no envió una apelación final que podría haber enviado. Entonces la Suprema Corte decidió que ya estaba, que no cabía más trámites. Eso es lo legal, ¿no? No es que decidieron por capricho, es lo que tiene que pasar. O sea, la defensa puede hacer hasta 2 apelaciones. Hicieron una, la otra no hicieron y ya está. Decidieron que Bolsonaro estaba apto para empezar a cumplir su sentencia, que son de 27 años y 3 meses de prisión. O sea, ¿cómo se va a desglosar, ¿no?, estos 27 años? Bolsonaro probablemente va a quedar 6 años ahí, en esa cárcel de la Policía Federal, que después describimos un poco cómo es, y después puede pasar al semiabierto, que es cuando vos salís para trabajar o para estudiar afuera y volvés a
también
la cárcel
la edad,
para
imagino,
dormir.
No sé cómo es lo de la edad. Eso.
Hay un montón de cosas. Puede ser por la edad, por sus problemas de salud. De hecho, él está
sí,
en...
Sí, tiene. De la agresión que... Bueno, el todo. Intento de asesinato tiene varios problemas de salud
sí,
también.
Sí, de todo. Parece que ahora tiene hipo permanente. Tiene un montón de problemas digestivos, estomacales, en fin. Entonces,
Bueno, y acá viene la reacción de Trump. Porque recuerden, la ofensiva arancelaria de Trump es cuando empieza este proceso judicial fuerte contra Trump, contra Bolsonaro, que ya tenía igual un proceso judicial anterior y que estaba de alguna manera
impedido ya de presentarse a elecciones.
Hay una palabra que no puede ser presentada, proscripto, gracias.
Sí, sí,
el calderín, no me llegaba el calderín a la palabra proscripto para selección, o sea que ya tenía. Pero cuando empezó este proceso fuerte, que lo podía llevar a la cárcel, Trump dijo, al diablo, aranceles para Brasil, estaba en el medio de su locura arancelaria.
Sí.
Bueno, ahora reaccionó distinto ante esta
situación. Reaccionó distinto. Bueno, había esa duda, ¿no? O sea, en la justicia brasileña, porque la presión fue tamaña, las tarifas, además de los 11 ministros de la Suprema Corte, 8 estuvieron impedidos de entrar a Estados Unidos. Alexandre de Moraes se le cayó sobre la ley Magnitsky, que es una ley que impide que vos puedas trabajar con todos los bancos de Estados Unidos, bandera, Visa, todas esas cosas. Estaba bastante complicado. Mucha gente decía, bueno, la justicia brasileña va a terminar aflojando, van a disimular las tarifas, no sé qué. Bueno, a todo eso, Bolsonaro es preso y le preguntan a Trump qué le pareció, y él dijo, bueno, qué lástima. Y prometió nuevas reuniones con Lula. Bueno, hacemos un retrospecto un poco para entender qué pasó con las tarifas, ¿no? En julio, Bolsonaro, Trump empezó a subir el tono en medio de su fiebre arancelaria contra Lula, contra la justicia brasileña. En abril, él ya había impuesto un 10% de tarifas sobre los productos brasileños que llegan a Estados Unidos, y después en julio se enojó en medio a esa carta inflamada y puso otros 40.
Claro, esos 10 eran los que nos habían caído a nosotros también, a Uruguay, como la básica.
Sí, era como una básica que tiraron aquel cartón que mostró en la Casa Blanca.
Exacto, fue en ese momento.
Bueno, pero 40 arriba del 10 es un disparate.
O sea que al final Brasil pasó de vender sus productos de un precio por otros 50% superiores, ¿no? Complicó muchísimo el sector exportador de Brasil. Nosotros hablamos sobre eso acá, el impacto que tenía sobre todo la carne bovina, los componentes de aviación y todo eso. Bueno, también puso a prueba la fuerza política de Lula, la presión interna fue tremenda, diciendo que él tenía que aflojar, que él tenía que negociar con Trump, que bueno, que Brasil, y es verdad, no llega ni al talón de la economía de Estados Unidos, que nos iban a masacrar, etcétera. Bueno, eso fue en julio, ¿no? 4 meses después, Trump baja el tono, no da mucha importancia a la detención de Bolsonaro y anuncia que está retirando estos 40% sobre diversos productos que son esenciales en la canasta de exportación brasileña. Por ejemplo, los huevos. Bueno, en Estados Unidos hubo toda una crisis con el precio de los huevos, etcétera. La carne bovina, que también. Bueno, Brasil es de los principales vendedores de carne bovina de Estados Unidos. Café, ni que hablar, cacao, tomate, banana y muchos otros. Y obviamente Lula aprovechó, así como aprovechó en su momento la ofensiva de Trump para decir que no negociaba soberanía, etcétera, ahora aprovechó eso también para celebrar en una campaña en redes sociales.
Povo ou tarifa? Para nós, o povo sempre vem primeiro. A soberania brasileira. Um Brasil de casca grossa. Os ovos, as carnes, as castanhas, o café, o cacau, o gengibre, o açaí. Livres do tarifaço. E não frite agora. Vamos continuar a negociar o fim da taxa de outros produtos exclusivos do Brasil.
Muy, muy ingeniosa la publicidad del gobierno brasileño, que decía por las dudas, ¿no?
Sí, y la imagen también, era un maple, ¿no? Como se dice acá,
un
maple de huevos, y los huevitos todos así, como escrito Brasil, y decía que son unos huevos nuevos de Brasil porque tienen la cáscara más gruesa, ¿no? Y decía, hay que hacer un disclaimer acá, huevo en portugués no tiene el mismo significado. Perfecto. En español, porque, o sea, que ese no es que...
No es futbolera grasa, no, la connotación.
No, los huevos de gallina no tiene.
Claro, porque hay una metalectura que se puede hacer acá, que Brasil tuvo los huevos para enfrentarse a Trump. Pero no está ahí.
No existe.
Van por otro lado.
Bueno, okay. Van por el lado.
Un poquito más inteligente.
Como gracioso mismo, de que por la cáscara gruesa, ¿no?
Está bien ahí lo que tiró acá.
Y porque era uno de los productos, además.
Porque era uno de los productos, claro. Y aprovecha para ponerlo de cáscara gruesa.
En un momento de auge mundial de consumo de huevos nuevamente, que se le quitó toda la publicidad negra al huevo, el colesterol y demás.
Y los proteinómanos en auge. Sí, entonces,
venía bien ir por ese lado.
Y quedaron sin huevos Estados Unidos. Entonces dice la locución: huevo o tarifa. Para nosotros, el pueblo, y ahí hace un juego de palabras, ovo con povo, el pueblo, el huevo, ¿no? Siempre viene en primer lugar la soberanía brasileña, un Brasil con cáscara gruesa. Huevos, carnes, castañas, café, cacao, jengibre, açaí, que también es otro producto.
Otra cosa que está de moda y en ascenso.
Puf, tremendo.
Y solo Brasil exporta, tengo entendido. Libres del tarifazo, y no los frites ahora. Ahí hace el jueguito del tipo, esperen que se viene más, ¿no? Vamos a seguir negociando el fin de la tarifa de otros productos exclusivos de Brasil.
Ponerlo de vuelta, porque ahora con la traducción capaz que lo entiende más aquel que la agarró medio.
Ovo o tarifa. Para nós, o povo sempre vem primeiro. A soberania brasileira. Um Brasil de casca grossa. Os ovos, as carnes, as castanhas, o café, o cacau, o gengibre, o açaí. Livres do tarifaço. E não frite agora. Vamos continuar a negociar o fim da taxa de outros produtos exclusivos do Brasil.
Esto es en redes sociales donde Lula celebró, un Lula que movió sus piezas y que se movió él, porque en una reunión que coincidió con Trump, era nazi a esto, pero dijo, vamos a sentarnos, vamos a conversar, y ambos salieron diciendo, muy buena reunión, estuvo bárbaro, la reunión fue fructífera, no hubo ninguna crítica de ninguna parte
después
de esa
reunión. No, de ninguna parte, muy controlado todo. Sí. ¿No?
Y un link con una columna anterior de Denise cuando explicó las consecuencias de las tarifas de Trump para los productos brasileños, me parece que hay una enorme guiñada, que además es evidente, al nordeste, estaba hablando de productos primarios que tenían sobre todo un protagonismo en esa región, porque más bien el centro, el sur de Brasil tiene mucho más peso de productos industriales, en este caso está hablando todo de productos primarios y que eran de la región más afectada por el movimiento de Estados Unidos.
Sí, bueno, viste que hace énfasis en la castaña, ¿no? Que es muy del norte, del Pará, entonces
territorio fuerte del PT, además, en el norte.
Totalmente, el azaí, Amazonia, o sea, ahí en Amazonia no es tan garantizado.
Bueno, Bolsonaro en prisión y Lula celebrando este triunfo político.
Exactamente. Bueno, mientras tanto, Bolsonaro está con su carrera política, no vamos a decir que finalizada, pero muy difícil, ¿no? O sea, si llega a cumplir todo su tiempo de prisión, que no lo creo, podría recién a los 100 años salir de vuelta candidato. Pero hay que esperar porque puede haber vueltas judiciales.
Sí, políticas.
Parlamentarias. Puede ser que el próximo presidente lo indulte, o sea, cautela, ¿no? Bueno, pero Lula celebró entonces la retirada de estas tarifas extras y todo el gobierno brasileño está con un discurso unificado diciendo que es un éxito de la diplomacia y el diálogo. Y Lula salió el día en que Trump anunció que sacaba esas tarifas diciendo: todo el mundo entró en pánico con las medidas de Trump, pero yo no tomo decisiones con 39 grados de fiebre. Ahí como también poniéndose cartel, ¿no? Que es verdad que mantuvo la sangre fría en un momento de bastante pánico generalizado. Bueno, sin embargo, aunque muchos productos, casi 300 productos hayan zafado de esas tarifas del 40%, faltan otros 22% de los productos. O sea, de 100 productos faltan 22 que siguen.
Uno de cada cinco productos que habían tenido la tarifa alta siguen ahí metidos.
Siguen ahí metidos, y ese debe ser el tema de una próxima reunión entre Lula y Trump, que ya está anunciada por los dos, pero no sabemos todavía cuándo va a ser.
Ahí también no hay una bondad repentina de Trump.
No.
Hay una presión interna, un país que tiene una crisis con los huevos, un país que tiene un café que se va al 20% arriba. Recuerden que a Colombia también le puso un tarifazo, entonces la gente consume café a lo loco en Estados Unidos. Ahí viene una presión del mercado interno, ¿no?
Sí, porque control de la inflación y también porque estaban como locos, ¿no? La población estadounidense ahí, como tiene la tasa de aprobación también está baja, o sea, hay un montón de factores que me parece que influyeron mucho más que la diplomacia y el diálogo brasileños, con todo el amor que tengo por la diplomacia brasileña, pero hay cosas que son del mundo más palpable, ¿no? Bueno, además de bajar las tarifas, también está en el horizonte del gobierno Lula el año que viene. ¿Qué tenemos el año que viene? Elecciones. O sea, no conviene tener a un Trump en la vereda de enfrente con esa belicosidad que venía teniendo, ¿no? El temor, digamos, es tener a un Trump haciendo campaña electoral desde afuera por, claramente, los bolsonaristas o la derecha. Entonces, una
uno
idea
puede pensar lo que quiera de Trump, pero se acaba de meter las elecciones argentinas con éxito. Mirá, no es lineal. No sé, no es lineal, pero
parece bastante.
Se acaba de meter en Honduras y el candidato de Trump también. Está primero en la primera vuelta del domingo en Honduras. O sea, que mejor resguardarse porque hay una presión interna mete Trump, en algunos casos con dólares, en otros con cucos que le tira a algunos países.
Con puniciones, Y hay otra cosa también objetivamente en Brasil, todo bien, Bolsonaro en la cárcel y eso, pero hay un 50% del país que apoya esa fuerza política. Eso es como también otro dato de la realidad, que todo bien, todo, pero hay gente que sigue siguiendo, ¿no? Estas ideas, y Lula anunció que va a ser candidato a la reelección, eso ya el mes pasado, o sea que ya se va configurando un 2026 bastante picante.
Y un Bolsonaro encerrado, ¿y con quién que puede representar ese 45, 50, 55% de la población según cómo salga la elección? ¿Quién?
Bueno, ahora hay una disputa por su herencia política en la línea de frente, obviamente sus hijos. Eduardo está en Estados Unidos. Eduardo fue el artífice de toda el lobby con Trump, con Marco Rubio, que le salió mal. Y está, no diría proscrito, pero si pisa Brasil probablemente sea detenido, porque está en un proceso judicial justamente por incitar contra Brasil puniciones, ¿no?, al comercio brasileño. Flávio, que es su hijo más grande, que es senador, es el más astucioso de todos, yo siempre digo lo mismo acá. O sea que Flávio es el que va apareciendo como un posible candidato o el vocero oficial de Bolsonaro. Está Michelle Bolsonaro, que es dirigente del PL Mujer, la sección femenina del Partido Liberal, que está muy, muy, muy osada. Ayer mismo anduvo negociando alianzas para el año que viene y ya disparó un montón de críticas puertas adentro, pero ella está como muy, muy metida también y está mostrando un poco a qué vino. Y está Tarcísio de Freitas, que es el gobernador de San Pablo, que sería el más pragmático de todos. ¿Por qué? Porque no es del PL, es del Centrão, de esa fuerza de centro-derecha-derecha que maneja el Congreso, y tiene el apoyo del empresariado y es gobernador de San Pablo. O sea, tiene capital político, está muy expuesto a los medios, ¿no? O sea, la población conoce, y tiene una fuerza en el Parlamento que lo puede llevar adelante.
Entonces, ahí queda el panorama, entonces, previo al año electoral. Muy claro, de un lado es Lula, y ya se lanzó bastante más entreverado del otro para tratar de representar a la otra parte de la población.
No toquen nada.